Hace unas semanas, no tantas, hablábamos con la doctora Aida Kemmelmacher, ¿se acuerdan? Aida Kemmelmacher de Carlucci, una de las juristas más destacadas que tiene nuestro país, es nuestra, es mendocina, fue integrante de la Corte de Mendoza, o al menos los ciudadanos que vemos en la acción de la Corte, la extrañamos ahí a la doctora Aida Kemmelmacher. Hablábamos sobre el proyecto de eutanasia. Y les cuento que entre hoy y mañana en el Aula Magna de la Universidad de Mendoza se va a llevar se va a realizar un encuentro que va a reunir a destacados profesionales en torno a esto. Va a estar Aida, Pilar Zambrano, Daniel Ostropolsky, obviamente que es quien ha motorizado, no solo aquí en Mendoza, sino en todo el país, el que ha estimulado la presentación de este proyecto de ley, que ha elaborado, entre otros, Jimena Latorre, que también va a estar en este foro, Martín Farrell, Agustina Ramón Michel, Marcos González Landa, Estela Sacristán, Fabiana Martinelli, Lucas Correa Montoya, Javier Lamagrande, Alfredo Cattaneo, Mario Sebastiani y Adolfo Capó. El doctor Adolfo Capó es médico oncólogo, es asesor del COIR, el Centro Oncológico de Integración Regional, y lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, doctor Capó? Buen día. Torres aquí le habla en LB10. ¿Cómo está usted?
¿Cómo le va? Buen día. Un gusto en escucharlo.
Bueno, muchas gracias por prestarse a dialogar unos minutos con nosotros. ¿Qué importancia le da a usted desde el punto de vista de la ciencia este tipo de debates así en la opinión pública, doctor? ¿Cuán importante es?
Sí, a ver, yo creo que son debates esenciales en nuestra sociedad. De hecho, en realidad, un tema a debatir importante y que en general no se hace es sobre la muerte, ¿no? Uh-huh. Creo que no nos tomamos el tiempo de analizar nuestra muerte, cosa que es algo que indefectiblemente va a suceder. Digo, analizar nuestra muerte como un hecho a futuro, pero que perfectamente puede ser desde el punto de vista del análisis anticipado. ¿Cómo quiero que sea mi muerte? ¿Cómo, cuándo quisiera que fuera mi muerte? ¿Qué condiciones quisiera que tuviera mi muerte? Es un tema que en la sociedad no se toca, como no se tocaron históricamente otros temas, como por ejemplo la tuberculosis hace muchos años atrás, el cáncer años atrás, el SIDA también tiempo atrás, de modo que son debates que es, digamos, necesario y válidos que se den.
Uh-huh, uh-huh. Doctor, entre ustedes, entre los profesionales y los científicos, ¿qué parte de la discusión que ustedes tienen habitualmente sobre estos temas ocupa la cuestión ética en torno a la eutanasia, desde el punto de vista profesional?
A ver, en realidad creo que cuando se discute sobre eutanasia deben tenerse en cuenta básicamente los dos componentes o los dos participantes necesarios de esta decisión. Una es el derecho y la necesidad eventual del paciente, y la otra es el derecho y la capacidad eventual del profesional de la salud que lo va a ejercer. Uh-huh. No se puede hacer un análisis exclusivo de uno de los participantes, sino que este análisis debe contemplar invariablemente las dos alternativas, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. Disculpe mi ignorancia, no sé cómo técnicamente se lleva adelante, pero bueno, facilitarle la muerte, llamémosle muerte digna, a una persona bajo la aplicación de una inyección, de una pastilla o lo que fuese. ¿Qué se siente en ese? ¿Qué se puede llegar a sentir en ese momento desde el punto de vista de un profesional?
Bien, en realidad no lo puedo comentar como lectura, no lo puedo comentar obviamente como hecho, ¿no es cierto? Y esto creo que es importante, sí. Pero básicamente tiene que ver con el análisis de los valores personales.
Claro.
A ver, no es muy distinto en definitiva a las decisiones de la realización de un aborto, ¿no? Donde entra en conflicto la condición profesional sobre los valores individuales que exceden ampliamente a la formación profesional. Uh-huh. Nosotros, antes de ser médicos, en mi caso, o cualquier profesional de la salud, en este caso, hemos vivido en un entorno social, familiar, que nos generó alguna condición de análisis de valores que son obviamente individuales, son tan válidos unos como otros, y creo que en ese aspecto no se puede generalizar, sino que se debe analizar el caso puntual, ¿no? Por eso decía, no solamente el derecho, sino la capacidad que tenga el profesional de, claro, de actuar en este claro, sentido.
¿Y usted personalmente cuál es su posición?
En realidad, yo la verdad es que me crié en una familia con mente bastante abierta, donde la muerte se conversó como algo factible, de modo que no ha sido una mala palabra social en mi caso, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con que mi área de actividad profesional, la oncología, esté ligada frecuentemente, y no siempre, y eso es importante recalcar, pero que esté ligada frecuentemente a la muerte. Insisto, en mi caso personal no tengo yo una elaboración concreta con respecto específicamente a la eutanasia, no tengo un prejuicio tampoco con respecto específicamente a la eutanasia, pero lo cierto es que desde mi formación familiar, por distintas circunstancias, la muerte era un tema que no se rehuía de la conversación familiar ni
se abordaba.
Se abordaba, sí, claro, exactamente.
Claro. ¿Usted cree que los seres humanos estamos preparados para morir y tener esa libertad, como explica muy bien el eslogan de este foro, a vivir la muerte? ¿Estamos realmente, podríamos estar preparados? ¿Qué trabajo hay que hacer, no, entre nosotros?
Sí, claro. Sí, es una pregunta más que interesante, y en realidad el punto es que es una apreciación algo global sobre si los seres humanos, porque es una condición de análisis cultural, ético y moral, claro, y las distintas sociedades dentro mismo de este mundo, en este mismo momento, tenemos concepciones éticas, morales y sociales diferentes. De modo que generalizarlo hacia si la humanidad o si el ser humano está preparado para esto es una pregunta, en mi opinión, bastante difícil de muy responder. Difícil. Sí, sí. En cuanto a nuestra sociedad particularmente, creo que también tiene las variables de... somos opinadores fáciles.
Sí, claro.
De hecho, yo opino de fútbol y creo que...
Y tomamos partido, ¿no es cierto, doctor?
Sí.
Y tomamos partido. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay que estar en ese preciso momento, en ese lugar, para tomar la decisión.
Absolutamente. A eso quería llegar. En realidad, una cuestión es la opinión y otra es la vivencia, ¿no?
Claro.
Y esa es la razón por la que le contesté de que no tenía una postura claramente fijada. Sí, claramente no tengo prejuicios con respecto al análisis.
Sí, seguro. Ahora, usted está acostumbrado, es su métier de tratar con personas que tienen enfermedades, digamos, catastróficas en algunos casos, en otras no tanto, si se me permite ese término, es decir, con el cáncer, ¿no? Es decir, bueno, y dar un diagnóstico de cáncer a una persona y describirle el camino que comienza a emprender a partir de ese momento en adelante, debe ser una situación muy particular, en cada caso, ¿no es así?
Es una situación muy particular, muy especial, muy íntima, donde en realidad debe haber claridad de conceptos, permitir los tiempos de duelo, porque el duelo no se ejerce simplemente frente a un hecho concreto que podría ser la muerte, sino a un proceso que es la muerte, y esto implica necesariamente no una conversación, sino una serie de charlas, una serie de análisis, de etapas por las que va pasando el paciente y obviamente necesita de poder, si se me permite el término, digerir esta condición, ¿no? Porque frente a un diagnóstico tan duro, se nos levanta delante de la nariz un paredón de 5 metros. Y claramente nosotros vivimos en base a proyectos pequeños, grandes, medianos, corto o a largo plazo, y frente a este paredón se nos pierden los proyectos. Y lo importante es empezar a reconstruir nuevos y distintos proyectos, ¿no?
Doctor, la persona, porque bueno, hoy por el avance de la ciencia, muchos tipos de cánceres, diría que la mayoría, de acuerdo con lo que leo y demás, tienen resultados favorables, es decir, se sanan y se avanza y se sigue adelante con la vida. Pero hay otros que directamente no dan ninguna otra alternativa y no se puede combatir contra ellos y no se le puede enfrentar y vamos decididamente a la muerte. ¿Cómo se le... el paciente se da cuenta de que no va a poder con el cáncer en algunos casos, doctor?
Son varios los comentarios y los iría respondiendo por partes. Sí, es cierto, la mayor parte de los cánceres se curan, sobre todo aquellos que se diagnostican en etapas tempranas. Lo cierto es que en general trascienden, salimos en el diario cuando no se curan. Quienes se curan, lo más probable es que pasen al anonimato, porque son enfermedades con estigma social, sin duda, ¿no? De modo que, si es cierto, la palabra cáncer está de alguna manera ligado a la palabra muerte, lo que no significa que haya pacientes que, incluso a veces desde el mismo diagnóstico, sabemos que no es una enfermedad curable. Esa condición de incurabilidad no es sinónimo de intratabilidad. Y el objetivo más importante de ese tratamiento es que el paciente demore la mayor parte posible en aparecer los síntomas. Cuando uno tiene un dolor incontrolable, no piensa demasiado en si se va a morir o no se va a morir, piensa en cómo controlar ese dolor. De acuerdo, y las variables y los requerimientos son absolutamente dinámicos. Si hoy mi dolor es incontrolable, esa es mi prioridad absoluta. Si el dolor se calmó, esa ya no es una prioridad y pasa a ser prioridad otra cosa. De modo que en este proceso que lleva hasta la muerte, el paciente pasa por distintas situaciones desde el punto de vista físico, distintas situaciones desde el punto de vista psíquico y distintas situaciones desde el punto de vista familiar. Que ese tercer interviniente es tan condicionante de la calidad de vida como la misma enfermedad.
Doctor, usted va a estar sentado en el panel junto a Jimena Latorre, que ella dio a conocer por motu propio, por decisión propia, la enfermedad que padece. Y recibe el apoyo a través de las redes, de sus colegas. Ella es legisladora nacional. ¿Está bien lo que hace Jimena? ¿Le hace bien a la persona, a cualquier persona, es decir, enfrentar lo que tiene, asumirlo y decirle, bueno, yo le voy a dar lucha a esto, lo voy a enfrentar con todas las armas que tengo a mi mano? ¿A la medicina le hace bien eso?
Yo creo que nos hace bien poder visibilizar.
Se ayuda, ¿no?, al tratamiento.
Yo creo que ayuda, más allá de que es una decisión individual, absolutamente individual. Digo, esto es tan válido para ella como para quien no quiere transmitirlo. A ver, no sé si me ocurre en este momento, llamo ejemplo, una psicóloga en la misma condición de ella, donde expresar su condición le generaría un cierto nivel de vulnerabilidad frente a sus pacientes, por ejemplo. Y es tan válido.
Es válido también, claro.
Exactamente, este es el punto. De modo que creo que desde lo individual es absolutamente válido y tan válido como el mantener la privacidad del hecho. Desde el punto de vista social, sin lugar a dudas, hay hasta hace no muchos años atrás, Y aún hoy, aún hoy sale en el diario, falleció de una larga y penosa enfermedad.
Incurrimos nosotros, los periodistas. Nosotros incurrimos en ese eufemismo, claro, una cosa de loco.
Es cáncer. O sea, una cuestión es la palabra cáncer con el imaginario que esa palabra tenga, y la otra es el hecho biológico real y concreto, ¿no? Uh-huh. Tanto es así, y esto yo lo repito incluso a mis pacientes, tan estigmatizante es la condición de que existe la palabra canceroso, y es altamente probable que el paciente no haya hecho absolutamente nada para padecer un cáncer, otro sí, pero en general no haya hecho absolutamente nada malo como para padecer el cáncer.
Seguro.
Existe la palabra infartoso. Muy probablemente haya hecho infinidad de cosas para lograr ese cáncer, ese infarto, ¿no? Sí, es más, hasta terminemos pensando, pobre tipo, tan emprendedor, tan trabajador, terminó con un infarto, o sea, logró el infarto. El punto, ¿no? Y no existe esa palabra social.
No, está claro. Bueno, doctor, nos quedaríamos hablando un largo tiempo más. Muchas gracias por estos minutos. Que le vaya bien en la disertación de hoy. Hasta luego.
Bueno, ha sido muy amable. Adiós. Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Era el doctor Adolfo Capó. Él es oncólogo, es el además responsable del programa oncológico provincial, pero va a estar hoy en una mesa hoy y mañana. Son varios los profesionales que desde las 15 van a debatir en el aula magna de la Universidad de Mendoza este asunto tan atrapante de la eutanasia.